practica lo que sabes y descubre más. Lo que necesitas es curiosidad. Practica lo que sabes y descubre más. Lo que necesitas es curiosidad.
Radionave X305, año estelar 11. Aventura número 391. Bitácora de vuelo.
Buenos días a todos. Les habla Lisa, la capitana de la nave. Tripulación, por favor, verificamos sus puestos y me van contando cómo están hoy y cuál es su estado de ánimo antes de emprender el viaje.
Bonjour, estoy verificando el sistema de maniobra orbital y hoy me siento feliz porque en estos días he estado con mi familia.
Good morning, estoy verificando la cubierta de bodega de carga. Empiezo el recorrido contenta porque estoy con ustedes.
Buongiorno, estoy verificando la escotilla de seguridad. Me encuentro emocionada porque estoy con ustedes.
Buen día, estoy verificando el motor principal. Estoy encantada porque les estoy acompañando hoy.
Guten Morgen, estoy mirando el alerón trasero. Estoy feliz porque me ha ido muy bien en el colegio.
Tripulantes, ¿qué les pasa? Me dejaron perdida antes de iniciar el viaje. ¿Están tomando cursos de idioma o qué?
Bonjour es un saludo en francés.
Good morning es fácil, es inglés.
Buongiorno es en italiano.
Guten Morgen es buenos días en alemán.
Buen día en catalán.
El 23 de abril tienen una fiesta especial que la llaman la San Jordi, y entre ellos se regalan una rosa y un libro, o sea, se unen la belleza y la sabiduría. Y la UNESCO la convirtió en el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor.
Ya entendí. Ustedes están jugando ni aprendiendo idiomas. Esto tiene que ver con el 23 de abril, Día del Idioma, que también celebramos en Colombia. Les recuerdo que en este día se rinde homenaje al gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyó al engrandecimiento de la lengua española por su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Tripulantes, propongo que hoy viajemos un poco por todos lados gracias a los idiomas. Eso es lo más bello de cuando existen muchas culturas.
Al mismo tiempo, también toca entender lo que nos dicen todas las culturas. A veces, cuando uno es extranjero, no entiende nada. ¿Ya les ha pasado sentirse extranjeros?
Bueno, pues yo he ido a Roatán, un lugar que es como San Andrés, pero para Honduras. Allá vive mi tía, entonces allá hablaban como inglés, entonces yo me sentí extranjera. Era un país muy diferente porque primero que todo era tierra caliente, hablaban inglés y español, pero un día cuando fuimos a un parque nos dijeron que iban a inventar un tercer idioma que era de mezcla de francés con el italiano. También la comida era muy muy picante y habían animales diferentes de los que acá hay en Colombia. Por ejemplo, allá no habían los perros, ni los gatos, ni nada de eso.
Yo vengo de Francia, entonces cuando, pues, desde chiquita hablo español porque mi mamá me enseñó, pero si yo, por ejemplo, voy a Egipto, yo no sabré hablar para nada. Cuando yo llegué la primera vez a Colombia, cuando tenía 8 años, me parece todo muy raro porque yo estaba acostumbrada a París, pero no a Bogotá. Entonces me pusieron un colegio latino-francés para que continuara con el francés y que hablara un poco más español. Y pues me pareció bien porque había otras culturas y no conocía a la misma gente y eso fue muy chévere. Y ahora vivo como hace 3 años a Bogotá.
Pues a mí me gustaría ir a Francia a conocer la Torre Eiffel.
Pues a mí me gustaría ir a Argentina a conocer Buenos Aires.
Yo quisiera conocer Nueva York y conocer a personajes que me gustan de mis películas.
Yo no he sido extranjero, pero hace días llegaron unas 2 mujeres alemanas que no sabían nada de español, así que nosotros les tuvimos que enseñar y con el tiempo ya supieron en español.
Tripulantes, hoy les propongo que nuestra invitada sea Lisa, la capitana. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Sí.
Tú, Lisa, ¿de dónde vienes y hace cuánto estás en Colombia?
Yo vengo de Francia, en París. Yo nací en París. Hace como 3 años que vivo en Bogotá.
¿Qué es lo más difícil de ser extranjero?
Pues cuando vas a un lugar que no conoces y que no hablas el lenguaje, pues la lengua, no sabes cómo pedir una bebida o dónde ir, porque es muy complicado. Entonces cuando intentas hablar las pocas palabras que conoces, todo el mundo te está mirando como que, ¿qué está diciendo? Y nadie te entiende, es lo más duro de ser extranjero.
¿La comida, costumbres, el idioma?
Pues las comidas en cada país son diferentes. Por ejemplo, en Francia y en Colombia ahí se parecen un poquitico, excepto que en Francia las comidas son más suaves, que en Colombia hay pasto paisas y en Francia no existe todo eso. Las costumbres, pues en Francia cuando le pegas a alguien te está mirando como todo raro y te está echando groserías. Que aquí todo el mundo se disculpa, es súper gentil contigo. La comida es diferente y la gente pues habla más pasito, depende del tiempo que haga. También hay los cuatro tiempos diferentes, invierno,
estaciones.
4 estaciones, invierno, primavera, verano y otoño. Y eso cambia un poco a la gente porque en invierno todo el mundo está bravo, triste y eso, y en verano todo el mundo está contento. Y el idioma en francés y en español se parece un poquito en 2 o 3 palabras.
Lisa, ¿qué cosas te hace falta en tu país?
Pues si tú te vas de tu país cuando eres bebé, pues casi nada, porque no tienes muchos recuerdos. Pero cuando te vas, cuando ya eres más grande, pues las amigas, donde viviste, todas las costumbres que tenías.
Pregunta, ¿y por qué te viniste acá a Colombia?
Eso fue decisión de mis papás, porque pues ya había un colegio y como ya pasaba bachillerato, que en Francia el bachillerato era como más complicado y que solo había privados, entonces decidieron venirse.
Hay niños que también deben hacer de intérpretes para sus padres que no hablan el idioma donde están. Eso tiene que ser muy difícil.
Por ejemplo, yo tenía una amiga, una muy buena amiga en mi colegio, que tenía un hermano menor y una hermanita que acababan de nacer y su papá murió de un cáncer. Entonces, como la mamá no hablaba muy bien francés, ella tenía que traducir los papeles, que traducir lo que decía la gente, porque ella no sabía hablar francés, entonces era muy duro. Tripulantes, les tengo un dato.
Se calculó que cerca de 7.000 idiomas diferentes se hablan en todo el mundo, el 90% de las cuales son hablados por menos de 100.000 personas, como las tribus o poblaciones que tienen dialectos diferentes.
Eso me hace pensar en los indígenas colombianos. ¿Su lengua estará incluida en esas estadísticas? Vamos a escuchar esta cápsula sonora que nos envía la profesora Jennifer Villagrán.
Jennifer, bienvenida a Tripulantes.
Hola, bueno, mi nombre es Jennifer Villagrán, soy docente en el Colegio Antonio José Uribe.
¿Cómo está conformado el grupo de niños de quienes eres profesora?
Recibo un grupo de alrededor 34 niños en Veracatío y Chamí. Los recibo en transición 5 y este año pues pasan al grado 105. Pero no es un grado primero como pues en los rangos de edad que se manejan habitualmente, sino que está integrado por niños entre los 5, 7 hasta los 10 años, más o menos 9, 10 años.
¿Cuántos niños y niñas integran tu curso?
Hay 22 niñas y 13 niños.
¿Y cuál es la lengua de los niños en Vera?
Ellos hablan en Vera. Hay unas variaciones entre el catío y el chamí, pero son unas palabras básicas, pero la estructura de la lengua como tal es la en Vera.
¿Y en clase qué lengua hablan?
Entre ellos hablan en lengua materna. Cuando están en el descanso, cuando salen a... o cuando están haciendo alguna actividad o se van a explicar alguna cosa, ellos hablan en lengua materna. Para comunicarse ya con los profes o con otros adultos, utilizan el español, pero no el español como lo hablamos nosotros, sino con la ausencia de algunos conectores, entre el qué, cómo, los conectores de las palabras. Y hay palabras que no tienen traducción, entonces mezclan mucho la lengua, el español, con la lengua materna.
¿Las clases que reciben son las mismas que los niños de Bogotá?
Bueno, acá hago una aclaración y es que desde hace más o menos un mes no estoy en el aula entre semana. Nosotros estamos trabajando con un proyecto que se llama Aprendizajes Significativos en las Escuelas de la Ancestralidad. Y con este proyecto lo que hicimos fue trabajar las mallas curriculares tradicionales, por decirlo de alguna forma, las que tiene la institución, y hacerle la adecuación al trabajo cultural. Entonces, un ejemplo, para trabajar las matemáticas, nosotros lo que hacemos es pues coger algunas temáticas, ejemplo, los colores, la secuencia, los números, y utilizar pues una herramienta cultural. En ese caso utilizamos mucho el tejido. Para la lectoescritura pues trabajamos los círculos de palabra con los mayores, con los taitas, con los abuelos. Y bueno, así con cada una de las materias que pide el currículo de la secretaría, adaptadas al trabajo. Esto lo hacemos en los espacios en los que yo asisto entre semana, que no son dentro de la institución, y los sábados, que estamos con ellos todos los sábados de 9 a 11 en el colegio. Y ya, pues aparte, pues tienen otros profesores con otro tipo de organización de trabajo con ellos.
¿En qué lengua escriben?
Escriben las palabras en su lengua, pues las dos, escriben las palabras en su lengua, pero con las letras del español, o escriben y hablan lo que hablan en español. Pero ellos tienen su propia lengua escrita, ellos tienen sus propias grafías, pero no las utilizan para comunicarse, para escribir acá, no las utilizan.
¿De dónde vienen tus alumnos indígenas?
Ellos vienen desplazados de las zonas de Risaralda, de Pueblo Rico, y del Chocó. Todos son desplazados, pero varios de ellos han tenido múltiples desplazamientos. Unos llegan primero a Pereira, en Pereira no encuentran nada, llegan a Bogotá. En Bogotá llegan al barrio La Favorita, de La Favorita también por diferentes situaciones de violencia salen y ahora están en el barrio San Bernardo, en los pagallarios del barrio San Bernardo, que son como unos inquilinatos que quedan ahí en la tercera con 12, entre la 11 y la 12, y el colegio queda en la tercera con décima. Entonces les queda muy cerca, pero sí viven ahí en los inquilinatos, en un cuarto, a veces conviven dos, tres familias. En una sola habitación pueden haber 8 niños, 4 adultos.
¿En qué trabajan sus papás?
Pues debido a las prácticas que han tenido a las que se han tenido como que acoplar, más que todo por el espacio en el que están, muchos de ellos mendigan, las mamás sobre todo con los niños. Otra fuente de ingresos es el tejido, la artesanía. Muchos son artesanos, casi todos los adultos son artesanos. Y cuando tienen la posibilidad de acceder a la compra de la chaquira, pues trabajan con tejiendo, pero la chaquira es muy cara. La chaquira vale, digamos, un kilo está en alrededor de 36 mil pesos. Y pues aparte el hilo y las agujas y demás, y en las condiciones en las que ellos están, pues es muy difícil acceder a la chaquira. sobre todo la chaquira, se llama chaquira checa, porque la chaquira china pues no la trabajan, que es más barata. Hay otros, por ejemplo, los dos acompañantes que están con nosotros siempre, que son el profesor José Guasorna y el profesor Rosendo. Ellos eran docentes en su territorio, entonces ahora son acompañantes culturales acá, que están permanentemente en el colegio y permanentemente en todos los procesos que tengan que ver con el pueblo para acompañarlo y para pues también dar como su aporte a la construcción de los procesos.
¿Qué ventajas tienen los niños y niñas que ya son bilingües y hablan su lengua y el español?
Bueno, primero pues son los como el canal de comunicación con las otras personas. Pues es diferente la dinámica en el barrio a la dinámica en el colegio. En el colegio los jóvenes son los que ayudan más que todo a los maestros a desarrollar las propuestas, a entender. Sobre todo hay momentos en los que ellos no quieren hablar con nadie y lo que hacen es hablar en lengua para que nadie los entienda. Entonces ellos lo que hacen es como manifestarnos si es que hay un problema interno o si es que algo les molesta. Entonces es como el canal de comunicación ahí. Y la lengua en el colegio nos ha servido, y bueno, en el colegio y en el programa que se está trabajando con el colectivo Dignidad Popular, lo que ha hecho es como posicionarlos a ellos también dentro del espacio del colegio, pues se han logrado avances. Por ejemplo, ya no se les evalúa a ellos el inglés como se les evalúa a los mestizos, sino el español como segunda lengua, manteniendo su lengua materna. Y en el barrio, pues más que todo las personas bilingües son las que trabajan en el comercio, vendiendo los collares y vendiendo pues las artesanías, los canastos y demás, porque pues la necesidad de comunicarse para poder vender les ha hecho manejar más el español, y son pues el canal de comunicación ahí para trabajar, pues para ellos están mucho en procesos como de restitución de derechos, asisten mucho a la unidad de víctimas, asisten mucho al IPROM, a la personería, entonces son ellas las personas que son el canal de comunicación con las entidades.
Jennifer, ¿ya has aprendido a hablar su lengua?
Hay algunas palabritas que he tenido que aprender a manejar, porque además me di cuenta que cuando yo empiezo a manejar algunas palabras propias, ellos me tienen más confianza. Pues ellos vienen de un proceso violento en su llegada a Bogotá, ellos son muy desconfiados. Y precisamente como ese interés por su lengua es lo que hace que ellos generen confianza. Y precisamente para eso, ahorita estamos en el desarrollo de un libro que se llama Aprendizajes Significativos en las Escuelas de la Ancestralidad. Y uno de los capítulos se llama el Naucarema, que es el diccionario en Vera. Y con ese diccionario, pues la idea es sacar como un vocabulario básico y como la estructura gramatical para poder utilizar pues algunos comandos, algunas palabras para comunicarnos. Ay, bueno, antes de irme los invito a la minga que se va a realizar. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero vamos a hacer una minga con los 1200 emberas que están desplazados en Bogotá. La vamos a hacer en la Plaza de Bolívar, vamos a hacer unas danzas, pintura corporal. La minga se llama Comacaray, que significa sueños, construyendo sueños.
¿Qué es una minga?
La minga es un compartir, pero indígena. La minga lo que hace es, tiene siempre un objetivo, no es solamente reunirse, sino tiene un objetivo específico. Entonces puede ser una minga por la recuperación de un espacio, puede ser la minga para construir una casa, puede ser una minga para celebrar alguna cosa. Entonces el objetivo de esta minga es pues mostrarle a la comunidad el pueblo, resaltar el pueblo, las prácticas culturales. Entonces van a haber unas danzas propias, van a haber juegos tradicionales, va a haber pintura corporal, va a haber venta de artesanías, chicha. La chicha es fundamental en las mingas, porque es la bebida tradicional que se comparte, la bebida de maíz que se comparte. Y bueno, y lo hemos trabajado, por ejemplo, con los mestizos en el colegio, porque en el colegio uno dice, vamos a hacer un compartir. Nos pasó algo muy chistoso el año pasado y fue que dijeron, vamos a hacer un compartir. Entonces traen papas en fosforito y traen bueno, la bebida y no sé qué, bueno, las diferentes cosas de un compartir. Y pues ellos entienden la minga como un espacio donde ellos se reúnen alrededor del fogón, entonces llevaron las papas crudas, los fósforos,
claro, todo se hace.
Y todo para hacer. Entonces fue un choque porque pues los compañeros mestizos no entendían, los profesores tampoco entendían. Entonces lo que hicimos fue convocar a los 15 días un compartir, pero en minga. Entonces ya fue al revés, ya los mestizos, cada uno tenía que llevar una papa, una yuca, un plátano. Hicimos una sopa para todo la sede, que era la sede B, que fue para toda la primera infancia, para que ellos entendieran que no fue que ellos no entendieran, sino que entendieron de otra forma, porque es otra práctica. Entonces básicamente un compartir alrededor del fogón y alrededor pues de unos objetivos de trabajo para la comunidad.
Jennifer, muchas gracias y esperamos tener a tus estudiantes en nuestra radionave.
Bueno, muchísimas gracias.
Pensando en lo que explicó la profesora Jennifer Villagrán sobre los indígenas, me pongo a pensar que ellos también son colombianos, pero con otra lengua.
Tripulantes, ¿ustedes qué creen? Que si, por ejemplo, nosotros nos fuéramos a una selva o a una comunidad indígena donde no conocemos sus culturas ni sus lenguas, ¿ustedes se sentirían extranjeros?
Pues yo, por ejemplo, cuando fui al Amazonas, encontré un pueblo indígena y no hablaba la lengua, no hablaba español y me sentí extranjera. Tripulantes, ¿sabían que hay una diferencia entre ser extranjero o inmigrante?
El extranjero es alguien que aún no es ciudadano del país anfitrión.
Pueden que solo se encuentren de visita o temporalmente.
Y el inmigrante es alguien de un país que decide reubicarse en otro país.
Pueden que sean ciudadanos, pero también puede ser que no lo sean.
Como sucede con nuestros amigos de Venezuela, que deben venir a Colombia porque en su país están sufriendo.
A veces los vemos en los buses pidiendo ayuda, con sus niños en los brazos. Hay expertos que analizan la problemática de los niños inmigrantes, porque eso ocurre en diferentes lugares del mundo. Ahora nos vamos a conectar con Alemania. Desde allí, Camilo y María José nos van a contar sobre un cortometraje que están haciendo con niños de diferentes lugares del mundo. Escuchemos.
Hola Camilo, gracias por estar aquí para Tripulantes en Bogotá. Cuéntanos por favor, ¿por qué te interesa contar historias de niños inmigrantes?
Hola tripulantes, ¿cómo están? Un saludo desde Colonia, Alemania. Pienso que es importante que se conozcan las historias de los niños migrantes, porque no son historias que se ven normalmente en los medios y es importante que la gente conozcan cómo es la vida de un niño migrante, no solamente de un migrante adulto, sino de los niños que se enfrentan a como a un nuevo mundo, un nuevo lugar, un nuevo mundo de una manera diferente a los adultos.
Cuéntanos rápidamente cuál es una de las historias que más te impactó de las que pudiste escuchar haciendo tu investigación sobre historias de niños migrantes.
Tal vez la historia de una niña que se llama Yumana. Esta chica es del norte de Irak. Pertenece a una etnia que se llama los yesidas. Y ellos fueron ahuyentados o sí, expulsados de sus tierras por el Estado Islámico. Y ella en su historia nos contó un poco cómo fue el escape de su ciudad oriunda hacia la frontera con Turquía y luego cómo llegó a Europa cruzando el Mediterráneo por mar. Y pues es una historia muy dura para que tiene que vivir una persona muy joven, un niño muy joven, una niña muy joven y que ya ha pasado como por un mundo muy adulto, muy fuerte.
Pero tú que la conociste y trabajaste con ella, ¿dirías que ella es una niña normal o que esta experiencia la afectó, digamos, para siempre?
Bueno, creo que ella en gran medida es normal. Evidentemente tiene una historia que la va a afectar o que la marcó, yo creo que de por vida, porque son unos recuerdos pues muy fuertes, ¿no? Igual como niña que es, pues ella se divierte haciendo cosas que hacen niños, pero tiene, digamos que se afectan la inocencia de la niña o la tranquilidad en la que ella pueda vivir se ve afectada pues por esas memorias que ella tiene.
¿Y te pareció que ella se ha integrado bien a la cultura alemana?
Creo que en parte, pues, ha aprendido como el idioma, lo aprende muy rápido, pero los yesidas son una comunidad bastante cerrada, entonces se la pasa, yo creo que la mayoría del tiempo más con niños yesidas que con, o sea, con niños de su comunidad que con niños alemanes. Igual ella no lleva tanto tiempo acá, entonces todo es todavía muy nuevo. Supongo que con el pasar de los años pues se integrará completamente, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Camilo.
No, de nada, y un saludo otra vez a los tripulantes.
Hoy viajamos entre culturas, los idiomas y lo que se siente cuando uno tiene que salir de su país para estar en otro, como extranjero o inmigrante.
También aprendimos que existen los intérpretes.
Aquellas personas que traducen oralmente a una lengua lo que dice una persona en otra lengua. Hay personas que deben vivir en otro país por necesidad o por placer.
Y uno se preocupa por saber inglés, francés o chino, cuando en realidad existen más de 7.000 lenguas. Ojo, y no es una cifra exacta.
Y también están las lenguas de los indígenas, que para el pasado y el futuro de nuestra sociedad son muy importantes.
Las diferentes culturas son una gran ventaja y una riqueza que todos debemos valorar. Bye bye, hasta pronto.
Au revoir, à bientôt.
Para saber por dónde viajamos, visite nuestra página en internet, blog tripulanteradio.blogspot.com.com.
Vuelvan a conectarse el próximo sábado a las 10 de la mañana por la UD 90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital.
¿Quieren contactarnos? Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo tripulantes@udistrital.edu.co.
Hasta la pronto, tripulantes del mundo.
Chao.
Hasta pronto. Hasta pronto.
Tripulantes es un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tripulantes: Juan Diego Gaitán, Gabriela Ballesteros, Lisa Cortipinilla, Mario Alejandro Puerta, Catalina Clavijo, Samuel Ernesto Díaz, Luna Zapata, Samuel Felipe Caicedo, Andrea Zapata, Juan Sebastián Tobar, Ana María Páez, Daniel Felipe Tobar, Jerónimo Giraldo Rojas, David Felipe Guamán. Libretos: Janet Pinilla y María José Román. Dirección de contenidos: María Adelaida Londoño. Edición: Steve Montenegro. Apoyo logístico: Jenny García y Alejandra Wilches. Operador de emisión: Pedro José López. Ingenieros de sonido: Jairo Huitrago y Daniel Pardo. Dirección general: Floralba Santa María.